Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están? Bienvenidos a Grado 5, un programa de Epicentro y LR+. En este momento hay gran actividad en el Parlamento. Ayer también la hubo. Tenemos a Susel Paredes para hablar del episodio, luego de conocerse los magros resultados de la Comisión de Fraude, que supuestamente iba a demostrar el fraude a cargo del congresista de Renovación Popular Montoya. Hubo un altercado ahí con la congresista Moyano de Fuerza Popular. El punto es que no se ha podido demostrar un fraude. Y lo que es un fraude es el presidente Castillo, me van a disculpar. Vamos a hablar también con el congresista fujimorista Juan Carlos Lizarzaburu, quien nos va a hablar de temas muy interesantes de coyuntura y también sobre unas propuestas que tiene para homologar los gastos referidos al pasaporte, un documento tan valioso en estos momentos. Por lo pronto, les contamos que hay más testimonios contra Castillo. El fiscal Samuel Rojas, quien a nombre del Ministerio Público defendió la investigación contra el presidente Castillo, en la audiencia de tutela de derechos presentada por su defensa, advirtió que hay nuevos testimonios que apuntan a que el mandatario habría recibido dinero de la organización criminal que se había instalado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El fiscal se refirió a declaraciones según las cuales Castillo habría recibido al menos 30 mil soles de Samir Villaverde a través del exministro Juan Silva y que habría habido otras entregas de dinero de Karelin López de entre 50 mil y 100 mil soles. El presidente está siendo investigado por ser el líder de una organización criminal, por haber planificado el modo de intervención del exministro, la estrategia de funcionamiento de esta organización criminal a favor de las empresas, dijo el fiscal Rojas. Cabe recordar que el abogado Karelin López, César Nakazaki, ha negado que ella le haya dado dinero a Castillo. La audiencia terminó y el juez anunció que tomará la decisión en el plazo de ley. Por ahora, la fiscalía mantiene la citación a Castillo para que declare este miércoles 17 de junio a las 10 a.m. y lamentablemente dentro de esta solemnidad se coló el video de un stripper brasileño que distrajo toda la atención y que nos colocó a nosotros los peruanos como un país lleno de curiosidades, un exotismo alucinante. Así es, un curioso y francamente insólito incidente ocurrió ayer durante la audiencia de tutela de derechos solicitada por la defensa del presidente Pedro Castillo. Mientras el fiscal supremo Samuel Rojas ejercía su derecho de réplica, se filtró, como dije, un video del famoso stripper brasileño Ricardo Milos bailando en una zunga, un muy solicitado stripper del mercado LGTB. Según se pudo apreciar a través de las cámaras de Justicia TV, el video comenzó a correr desde el usuario con nombre Estudio Espinosa. La reacción del fiscal supremo Rojas fue de profunda incomodidad. Se están filtrando imágenes muy sugerentes. Se puso nervioso el fiscal también. Ojo. Por su parte, el abogado del mandatario pidió que se investigue lo ocurrido, deslindando por completo cualquier responsabilidad. Lo cierto es que la noticia ha dado la vuelta al mundo y todos los periódicos y cadenas de televisión norteamericanas, por ejemplo, han mostrado esta peculiaridad, ¿no? Que nos deja realmente como un país muy exótico. Bueno, vamos con algo muy serio, ¿no? Mucha gente relativiza las amenazas que ayer denunció la congresista y presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, pero ya quisiera ver a todos los que relativizan recibir ese tipo de amenazas, por más bromas que parezcan, a través del celular de uno de sus hijos, ¿no? La presidenta del Congreso denunció que fue amenazada para que renuncie a la presidencia del Parlamento. Alba dio a conocer un chat que le enviaron al celular de su hija desde un número telefónico de Estados Unidos en el que le advierten que tiene hasta el viernes para renunciar. El ministro del Interior, Dmitry Semanche, por quien están votando ahora en el Congreso para hacerle unas preguntas previas a la interpelación, le envió una comunicación en la que anuncia que ha puesto a trabajar a la Policía Nacional en la identificación de los responsables de las amenazas. Un equipo de la Policía Nacional se presentó ayer en el Parlamento para tomarle una declaración y conocer los detalles de lo ocurrido. Así es, esto no es broma, señores. Yo he vivido en carne propia amenazas de muerte y esto no es broma. Quiero verlas ustedes, recibirlas para ver si lo toman a la broma o no. Con eso no se juega y hay que cerrar filas, como dice la congresista Susel Paredes. Pero la otra cara de la moneda es que denuncian a Mari Carmen Alba ante el Jurado Nacional de Elecciones y por presunta vulneración de la neutralidad electoral. Fue denunciada, pues, la presidenta del Congreso. La denuncia se refiere a la visita que hizo en mayo pasado la congresista a Huancavelica, en donde Alba hizo duras críticas al gobierno del presidente Castillo. El denunciante dice que esas expresiones de la congresista Alba vulneran su neutralidad y afectan la intención de voto de los ciudadanos hacia el gobierno. Bien, vamos a hablar ahora con el congresista Juan Carlos Lizarzaburo, quien se encuentra en España reunido con algunos representantes del Inmensa, ¿me dicen? Bueno, estamos escuchando el ambiente del Parlamento, porque está en contacto con el Parlamento desde España, el congresista Juan Carlos Lizarzaburo, quien, como repito, se ha reunido con algunos representantes de la inmensa colonia de peruanos en España. ¿Cómo está, congresista? Muchas gracias por estar con nosotros.
René, muchas gracias por la invitación. Primera vez que estoy en este medio digital de la República. Es un placer. Desde Madrid acabo de emitir mi voto en una cuestión previa en el Pleno del Congreso. Y acá a la espera de poder responder lo que
cualquier Gracias. Interrogante que ha votado para que el ministro del Interior se manche, responda a las preguntas referidas a la fuga de Juan Silva.
Mira, ya no sé cómo calificar estos ministros, ya no sé cómo calificar, ya no hay calificativos. Yo creo que usted, amigo, ¿cuántos años tiene usted?
50.
Yo voy a cumplir 53 la próxima semana. Nosotros no hemos visto algo semejante nunca.
No, o sea...
no hemos visto algo semejante, no hemos visto jamás.
A nivel ¿Semejante ministro. A Entonces, qué? ¿Semejante a qué?
A lo que estamos viendo ahora, a estos ministros.
Bueno, pero no se olvide...
Al ministro con prontuario, un ministro con cargos de homicidio, otro que se ha fugado, el secretario que no está, los sobrinos que desaparecieron. Lo que vivimos nosotros es algo inédito. Espero que este señor venga, espero que no esté, que entre sus planes no tenga el cepillarse a 14 o 10 generales, porque ya van tres grupos de 10 generales de la PNP que están siendo mandados al retiro, de esta manera vulnerando la institucionalidad de un ente tan importante como la Policía Nacional del Perú, y la verdad, pues espero que estas cosas acaben ya. Yo espero que este ministro se presente. Es una vergüenza que Silva se haya fugado, es un delincuente. No,
sí, es una vergüenza, por supuesto, y creo que podemos convenir en que este gobierno es un desastre, es además muy irrespetuoso con la población por la calidad de ministros que pone, no todos, pero muchos con prontuario, efectivamente. Usted me pregunta si había visto esto antes. De pronto no lo he visto así, pero he visto en el gobierno de Fujimori cosas peores, ¿ah? De repente, no tan...
¿Seguro? ¿Usted vio en el Fujimori
no tan chiferas, cosas peores? Pero peores, ¿ah?
¿Seguro? Ojo. Yo creo que no, la verdad. El gobierno, todo el mundo se va al gobierno.
Bueno, usted evidentemente no, porque está postulando, porque representa su partido y tiene todo el derecho a relativizar
y sobre todo su medio, pues, ¿no? Porque la República, donde el fujimorismo, bueno, pues tenemos portadas de la República que fueron terribles, ¿no?
Claro, pero está hablando conmigo.
Fue un gobierno,
está hablando conmigo, no con la República.
Que cometió,
¿no?,
una serie de errores, pero gracias a ese gobierno en Perú se vive como se vive ahora.
Es verdad, bueno, yo reconozco eso, por supuesto. Fujimori hizo cosas buenas, pero los Vladivideos creo que marcaron un hito frente al cual lo que vemos ahora indigna, y hay que indignarse, es un desastre el gobierno de Castillo, pero no es que nunca hayamos visto estas cosas, porque
Camacho,
de repente no las hemos visto en la manera en que se comete.
Yo nunca he visto un ministro con cargo de dos homicidios, eso ya es muy heavy. Yo lo que sea,
yo nunca había visto que un gobierno secuestre personas, ¿no? Tampoco, ¿no? O sea,
pero
disculpe.
¿Pero está aprobado?
O sea, pregúntele a Gorriti y le va a contar lo que es secuestrado por un gobierno. En fin.
¿Pero eso ese no es el se punto, probó? Eso no se probó, ¿eh? ¿Eso hubo una sentencia por eso? ¿Se juzgó a alguien por eso? ¿Se acusó a alguien por
eso? Claro, nada menos. Está claro que se
fue. ¿Y quién
por
fue?
El proceso que de pronto
fue Vladimir
no Montesinos, que termine con una censura al ministro del Interior.
También Alberto Fujimori
está sentenciado por Silva, el exministro de Transportes. ¿Cómo vas a votar, Susel?
¿Sí?
¿Qué estás votando en este momento?
¿Está mal informado usted?
¿Sí?
¿Y Montesinos tiene como cargo es que venga?
También
no le puedo secuestrar. Eso no lo puedo acelerar porque no lo sé. Pero de Alberto Fujimori sí lo sé. Él no tiene ese cargo, ¿eh?
Ya, pero podemos hablar de otros cargos también, pero no es el tema de la entrevista acá. Hablemos de lo que nos une, y lo que nos une, ya podemos debatir otro día el pasado, lo que nos une es que el gobierno de Castillo es un desastre, ¿ok? Es un desastre.
Una miasma.
Sí. ¿Ah? ¿Perdón?
Una miasma.
Una miasma, sí, es verdad. Pero
¿sabe usted que ellos se vanaglorian y hablan de que nunca más pobres en un país rico? Usted sabe que yo desde septiembre del año pasado, yo soy primerizo en esto, René. Yo soy una persona que trabaja en multinacional. Mi único afán es servir a mi patria y a mi bandera. Amo a mi país y me considero un patriota. Yo hace 10 meses, en el mes de septiembre, un poco menos de 10 meses, yo indiqué los montos que iban a ser devueltos por obras por impuestos en las regiones en donde Perú Libre lidera. Y me he ofrecido a la bancada de Perú Libre a asesorarlos y a ayudarlos a que hagan obras por impuestos para que los niños tengan postas con energía fotovoltaica para que se laven sus manitos con agua caliente.
No le hacen caso. No le hacen caso.
Olvídate, macho. No, es que no han hecho nada. Nada.
Sí.
No han avanzado nada. Ahora llegamos y lo vuelvo a decir. Se lo vuelvo a decir. Oye, ¿y qué pasa? ¿Cuándo hacemos algo? Vamos a llevar la obra al pobre. Le dije a Bellido, ¿sabes que Limitaca, tu pueblo, tiene 5 millones de soles para hacer obras en saneamiento? Para hacer veredas de agua y desagüe. ¿Sabes que Chumbivilcas, tu provincia, tiene 142 millones de soles que van a ser devueltos al erario público porque no hay capacidad de gasto? Entonces, estamos perdiendo el tiempo, René. Estamos mechándonos y pleiteando tonterías en vez de trabajar verdaderamente para el pueblo.
Así
Nosotros
es.
Tenemos que usar
Así
la inteligencia es. Y sacar a la gente humilde y pobre adelante.
¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Y hablando de gente humilde, congresista, ¿qué solución tiene para los benditos pasaportes? Por favor,
ahí son carísimos. Ahí entramos
por favor, ¿qué va a pasar con los pasaportes?
Mire, René, yo soy un inmigrante. Yo tengo 20, 22 años. Yo en el año 2000 me fui del Perú. Me fui a formar. Yo era empresario y pensé que formar la cabeza era lo mejor. Me fui a una gran escuela de negocios donde culminé con éxito y luego mi empresa me mandó a otra maestría y yo he sido sujeto susceptible de renovar pasaporte en el consulado que me tocaba, que era Madrid. Entonces, hoy día, poniéndolos a valores actuales, en Lima un pasaporte cuesta 70 soles, picos más, ¿vale?
Claro.
En Estados Unidos son 70 dólares, en Madrid son 70 euros. Entonces todos mis compatriotas allá donde voy me dicen, ¿qué pasa, congresista? ¿Lo transportan en un avión de oro? Entonces yo estudio contabilidad, más o menos sé un poquito de números. Y entonces yo quiero que me lo expliquen porque no tengo por dónde agarrarlo, no tengo por dónde ver que tenga que costar en dólares y en euros. Sí es lo mismo, es un pasaporte. Se fabrican en el sótano de Cancillería. Que no,
claro, o sea,
no
estamos entonces, ¿qué propone, congresista, qué propone para sacarnos de ese problema?
Lo primero que he propuesto es que me enseñen las cuentas. ¿Por qué esto es así? Todavía no me lo saben explicar. Me lo van a explicar, pero yo creo que eso tiene que arreglarse rápidamente y tiene que ser un precio homogéneo. Porque, ¿cuánto puede encarecer el flete de un paquete o de un medio palet de pasaporte de Lima a Madrid? ¿En un euro por unidad?
Por supuesto.
Haces por supuesto,
marginal,
pues, ¿no?
Entonces, por favor, esté atento a eso y sáquenos de ese entrampamiento, por favor, congresista. Muchas gracias por esta vigilancia y apenas tenga resultados y si no le hacen caso, nos avisa, por favor. Nos avisa porque queremos que usted salga exitoso de esto.
Y además también hoy estamos trabajando de manera intensa con el otro congresista también, el señor Jorge Ceballos, que es el otro congresista PEX. Estamos trabajando los dos despachos codo con codo, tenemos los mismos objetivos, las mismas metas. Tanto él como yo venimos de multinacional, venimos de trabajar con objetivos, con metas, y es lo que queremos lograr, simple y llanamente, desarrollar 13, 14 iniciativas para los peruanos en el exterior, tratar de ampliar el cupo a dos congresistas más, porque en Ecuador, Ecuador tiene 6 congresistas y es un país más pequeño para los ecuatorianos del exterior. El Callao tiene 1 millón de habitantes y tiene 4. Nosotros somos 3,5 millones y tenemos 2. Queremos por lo menos 2 más para este quinquenio que no se pueda hacer a nivel de Congreso.
De acuerdo, congresista. Yo le agradezco que usted esté con nosotros acá. Acá hay espacio para todos Ya otro día debatiremos sobre el pasado, pero creo que ya no vale la pena. Hay que mirar hacia adelante. Y usted ha dicho que unirnos todos y esa es la idea.
Eso es, René. Nosotros como un país unido somos imbatibles. El Perú tiene todo para ser un país de primer mundo. Está en nosotros transformarlo, en transformar la educación y generar mejores peruanos para de acá a 20 años.
De acuerdo, congresista Lizarzaguro, muchísimas gracias por estar en Grado 5. Hasta una próxima oportunidad.
Gracias. Un abrazo y muchas gracias por la oportunidad que me brindas.
Gracias, hasta pronto. Bien, ahora vamos con la congresista Tusel Paredes, directo desde el hemiciclo, al toque. Vamos, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué pasó ayer con ella, con Marta Moyano y este altercado que tuvo? Adelante, vamos con Tusel Paredes. Congresista Tusel Paredes desde el hemiciclo, nada menos, está a punto de votar por el proceso que de pronto lo más seguro es que termine con una censura al ministro del Interior, se enmache por la fuga de Silva, el exministro de Transportes. ¿Cómo vas a votar, Susel? ¿Qué estás votando en este momento?
Mira, lo que estamos votando es que venga el ministro al pleno a explicar qué ha pasado con la fuga del ministro Silva y con los problemas, los fallecidos que han habido en Atico. Entonces, esas dos cosas se le va a pedir que informe. No es una interpelación, es una estación de preguntas en el pleno.
Entonces, claro, algunos congresistas han dicho, ¿no?, por lo ocurrido. O sea, ¿tú vas a abonar a la interpelación por la fuga de Silva?
No, esto no es una interpelación, es una estación de preguntas para que él venga y nos explique qué ha pasado. Básicamente, lo que yo quisiera es que la policía diga ¿Por qué hizo ese tipo de vigilancia y no lo siguió? Entonces, ahí hay una discrepancia entre la policía, porque unos dicen, no, la orden no era seguir, la orden era vigilar con una cámara. Entonces, yo quiero que él venga y lo explique y lo aclare.
Claro, porque si lo vigilas con una cámara, bien difícil que se fugue, ¿no? En todo caso, después
es que
de esas
depende
preguntas,
si la cámara está
decisión.
En un punto fijo, depende. Si la cámara está en un punto fijo es una cosa. Y si la cámara está en un móvil, tú lo sigues. Lo que dice un sector de la policía es que no era la orden seguirlo, que la orden era vigilar el punto fijo donde estaban las cámaras. Entonces, quiero que venga y lo diga.
Ya responderá.
Así es,
¿no?
Ya responderá.
Y se tomará la decisión en función de esa respuesta, pero de que está bajo sospecha, está bajo sospecha.
Sí, tiene que explicar cómo son las cosas.
Tiene que explicar.
Naturalmente.
Susel. Ayer tuviste un episodio, ¿no? Afortunadamente, tranquilo, dentro de todo, la congresista Moyano no es tan alaracosa, digamos, es tranquila, pero se resintió porque calificaste la comisión Montoya como un fraude y no te referiste a ninguna persona. Hablaste de la comisión que no pudo encontrar ninguna prueba.
Así es. La comisión ha gastado un montón de plata, la comisión ha invertido mucho tiempo de los congresistas y no tienen ningún resultado contundente que determine que hubo fraude. Por lo tanto, espérate, ya estoy votando. Ya, he votado a favor de que venga el ministro aquí a responder las preguntas. Ya voté, o sea, ahora podemos
noticia,
seguir.
La noticia así, fresquita. Así.
Aquí estamos en directo en vivo y en directo desde el hemiciclo.
Así es, gracias.
Entonces,
lo de ayer.
Sí, entonces, en mi opinión, los resultados de esa comisión pues han sido un fraude porque no se podía probar lo que no existe, o sea, no se puede probar lo que no existe. Además, nosotros, la presencia de las congresistas y los congresistas aquí en el hemiciclo son producto de esas elecciones generales. Entonces, ¿cómo nosotros negaríamos nuestra propia existencia? Porque nosotros somos producto de esas elecciones generales. Limpias, con observadores internacionales. Ahora ha dicho el almirante que los observadores han venido a hacer turismo y eso me parece una ofensa para los países y las organizaciones internacionales que han venido a verificar cómo se llevó a cabo el proceso. Y el proceso ha sido limpio. Así es. Entonces ya, o sea, imagínate. No,
bueno, lo que tú dices es interesante porque ustedes también estarían en juego si es que hablan de fraude desde la primera vuelta, ¿no? Interesante, pero ¿tú crees, al margen del desastre de gobierno de Castillo, son cosas diferentes? ¿Tú crees que ya se calmarán las aguas respecto al fraude o van a seguir marchando por el fraude?
No, van a seguir marchando por el fraude porque eso es como la Asamblea Constituyente para el otro sector. Entonces es su leitmotiv, su razón de... Su caballo de batalla, ¿no? Entonces, yo creo que van a seguir diciendo que es fraude y que es fraude. el fraude, cuando, bueno, acá estamos, ¿no?
No hay ningún fraude. De fe, pero ya todo bien con la congresista Moyano, todo bien con ella.
Sí, yo creo que son, mira, hay que tomar esto como, aquí no hay nada personal, es el tema, son las ideas y las posiciones. Yo no tengo ninguna enemistad con el almirante, por el contrario, yo he manifestado mi afecto hacia él permanentemente porque es un hombre de ideas claras que dice no voto o sí voto de esta forma o de la otra. Entonces, y somos muy claros, pero el tema es el contenido. Con Marta Moyano no, ningún problema, ¿no? Ella ha defendido una posición porque, claro, está defendiendo la posición en el que está admitiendo si es que se archiva esta comisión. Si ya se archiva definitivamente.
Último comentario, sí. Brevísimo, último comentario respecto a don Sicario, los chats, mucha gente relativiza, pero es complicado.
No, es amenazas, muy grave, ¿no?
Mari Carmen
Alba. Peor cuando se meten con tu familia, ¿no? O sea, que se metan con nosotros todo lo que quieren, porque los que hacemos política somos nosotras, pero con los hijos, con los padres, con la familia, ¿por qué esa cobardía, no?
O sea, así es.
Ahí no me parece. No, cerramos filas en solidaridad con la presidenta Mari Carmen.
Ya quisiera ver a muchos que relativizan recibir amenazas a través del celular de sus hijos. Con eso digo
no,
todo.
De ninguna manera.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Y estamos en contacto.
En vivo.
Suerte ahí en el hemiciclo. Ahí con esa energía. Gracias. Adiós. Chao. Así es. Tomen en serio estas amenazas, no son broma. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos reencontramos mañana y hoy en la noche en Réplica. En Epicentro, un abrazo grande.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.